Clásica FM, la música bien contada.
Antiguallas, nombre femenino despectivo. Obra, objeto o costumbre muy antigua que ya no está de moda o carece de utilidad.
Hoy hablamos de un instrumento de sobra conocido por todos vosotros y todas vosotras, oyentes de Clásica FM, el violonchelo. Pero como esto es antiguallas, ya sabéis que no va a ser tan fácil como poner suites de Bach o conciertos de Vivaldi. Iremos un paso más allá a descubrir un maravilloso repertorio que apenas se estudia en el conservatorio y que tampoco es tan habitual en las salas de conciertos. El repertorio barroco para violonchelo es impresionante e iremos de la mano de los que más saben, los propios violonchelistas barrocos que fueron precisamente los compositores más prolíficos para su instrumento. ¿Quieres saber quiénes eran Gabrieli, Mara o Supriani? Pues quédate conmigo, pero antes te recuerdo que hay mucho contenido esperándote en las diferentes plataformas de podcast en las que está Clásica FM y que si te quieres enterar de todo, dale a seguir en las redes sociales. Esto es Antiguallas en clave de fa.
Antiguallas con Isabel Juárez. ¿Sabes que por 5 euros mensuales puedes ayudar a que Clásica FM siga siendo posible? No controlamos tus datos, no te pedimos ninguna permanencia y te ofrecemos regalos y contenido premium. Con tu ayuda permitirás que este programa siga sonando en todo el mundo. Busca la pestaña Hazte Mecenas en clásicafmradio.es y únete a nuestro equipo.
Al comienzo de la vida del violonchelo, en el siglo XVII, se le adjudicó la labor de bajo y continuó siendo una de las más habituales dentro de la música barroca, junto con otros instrumentos del grupo del bajo continuo, como pueden ser el clave, la viola da gamba, la tiorba, el fagot o el contrabajo. Sin embargo, hubo diversos compositores que se aventuraron a componer repertorio para violonchelo solo, sonatas con continuo y hasta conciertos solistas. Es más, estoy hablando de una ciudad en concreto, en un periodo muy determinado, que es la Bolonia de finales del siglo XVII. Allí nació uno de estos pioneros del repertorio para violonchelo solo, Domenico Gabrieli, del cual estamos escuchando ya uno de sus ricercare, que en italiano significa búsqueda. Son unas composiciones muy imaginativas que buscan explorar las posibilidades sonoras de un instrumento relativamente nuevo por entonces y que no desempeñaba un papel solista. Vamos con otro de estos ricercare compuestos en 1689, en este caso en re mayor, en la interpretación de Christoph Kwan.
Thank you.
La ciudad de Bolonia está en pleno florecimiento de las artes en el siglo XVII. La escuela de los Incaminati, los progresistas, a cargo de la familia Caracci, había encarnado a principios del siglo XVI una verdadera apuesta por la pintura alejada de la corriente manierista y de las extravagancias de pintores como Caravaggio. Otra familia boloñesa, esta de músicos también muy progresistas, fueron los Antoni. Uno de ellos, Giovanni Battista, violonchelista, contribuyó con más ricercare, con más investigaciones violonchelísticas. Escuchamos el número 8. Esto era el ricercare número 8 de Antoni en las manos de Anner Weisma. Tras estos primeros experimentos, la generación posterior de compositores boloñeses se encargó de adaptar el violonchelo a los géneros instrumentales de moda, las sonatas con bajo continuo y los conciertos solistas. Y esto es precisamente lo que un alumno de Gabrieli, Giuseppe Maria Giacchini, lo que hizo él. Violonchelista principal de la Capilla de la Basílica de San Petronio y miembro de la Académica Filarmónica, ha sido de vital importancia para el establecimiento del violonchelo como un instrumento solista más. Escuchemos a Anner Weisma de nuevo interpretando la sonata de Giacchini, opus 3, número 10, en do mayor. Thank you. Después de estar en la ciudad de Bolonia, nos dirigimos rumbo sur en la península itálica para ir a otra de las ciudades más importantes del barroco musical. La bella Nápoles de finales del 17 y de principios del 18 produjo una cantidad de músicos indispensables para entender el barroco. Como figuras como Alessandro Scarlatti o Pergolesi, la escuela napolitana se centró principalmente en la ópera y la música vocal, pero también en otros géneros, como vamos a ver. Napolitano de nacimiento y miembro de esta escuela musical napolitana es Giovanni Battista Bononcini, quien publicó sus primeros trabajos para violonchelo con tan solo 15 años en 1685. No es casualidad que se mudara a Bolonia brevemente para ser violonchelista en San Petronio y ser miembro de la Academia Filarmónica, al igual que había sido Giacchini años antes. Después emprendió un viaje que duró toda su vida trabajando para diversas cortes europeas como en Viena, Berlín o en Londres. Otro violonchelista que tuvo una trayectoria musical similar, estudiando en Bolonia y luego girando por Europa, fue Giovanni Cirri, del cual os recomiendo escuchar sus sonatas. Pero volvamos a Bononcini y escuchemos un virtuoso movimiento de estas tempranas obras, como es la Sinfonía para violonchelo en re mayor, a cargo de Marco Ceccato y la Academia Otto Boni. Esto era un fragmento de la Sinfonía en re mayor de Giovanni Battista Bononcini, cuyo hermano Antonio también compuso varias obras para violonchelo que durante mucho tiempo se atribuyeron a Giovanni por error. El violonchelo daba mucho como instrumento solista y así lo demuestra la gran conexión de instrumentos del Vivaldi en Venecia. Pero no nos olvidemos que estamos en Antigüayas en modo descubrimiento, así que seguiremos explorando la música napolitana para violonchelo. Nuestros dos siguientes protagonistas son dos grandes compositores de esta escuela operística napolitana, Nicola Porpora y Antonio Caldara. Vamos a escuchar a Lucia Schwartz con el último movimiento del virtuoso concierto en la menor de Porpora. Thank you.
No pertenecemos a un gran medio de comunicación. No recibimos ayudas económicas públicas o privadas. No vendemos nuestros contenidos ni los llenamos de espacios publicitarios. Lo que escuchas en Clásica FM es simplemente la mejor música del mundo. Un equipo de músicos profesionales te contamos cada día con un nuevo podcast y las 24 horas en nuestra emisión online las mejores obras musicales de la historia. Y lo hacemos solo con tu ayuda. Hazte mecenas y apóyanos con 5 euros mensuales para que podamos seguir llevando la mejor música clásica cada vez más lejos. Toda la información en clásicafmradio.es. La mejor música del mundo, gracias a ti.
Estamos oyendo a la mezzosoprano Lucía Mancini con José Chobregón al violonchelo y la ritirata con una preciosa aria del oratorio de Caldara, Maddalena ai piedi di Cristo. Y es que compositores como Caldara compusieron para violonchelo no solo lecciones, sonatas o conciertos, sino que lo incluyeron en géneros de música vocal como un instrumento obligato que conversa con la mezzosoprano.
Thank you.
Nápoles en el siglo XVIII, recordemos que formaba parte del Imperio Español, y es precisamente desde allí desde donde partió Francesco Supriani hacia Barcelona para iniciar su carrera profesional como violonchelista en la Capilla Real de la ciudad. Después de 2 años volvió a Nápoles para quedarse allí ya toda su vida. Su legado es muy interesante por varias razones, pero la principal es por ser el autor del primer documento didáctico sobre violonchelo, que incluyen 12 tocatas a modo de ejercicios, primero a solo y después con ornamentación del propio Supriani. El descubridor de toda esta historia e intérprete de la tocata ornamentada que escucharemos, la décima, es el violonchelista Guillermo Turina. Desde Supriani, multitud de músicos italianos acudieron a la corte de Madrid, valga nombrar el que todo el mundo sabe, Boccherini, que impulsó la técnica del violonchelo a niveles nunca vistos hasta entonces. Pero hubo otros muchos cuyas aportaciones violonchelísticas no deben de quedar en el olvido, como el también violonchelista Domenico Porretti o el violinista Giacomo Facco. El movimiento de sonata que vamos a escuchar está en manos de la violonchelista Esther Domingo y la Guirland, y descubierta también por Turina, y sirva de ejemplo de piezas innovadoras compuestas en nuestro país. Thank you. Viajar en busca del abrigo de alguna corte era un camino muy habitual entre los violonchelistas del siglo XVIII. No sé si tenían que lidiar con asuntos tipo el Strasit como hoy en día, pero el caso es que especialmente los músicos italianos fueron muy queridos por las cortes europeas. Nacido en Bruselas en 1710 en el seno de una familia musical italiana migrante, Joseph Dall'Abaco compuso eminentemente para su instrumento, el violonchelo, y tiene unas 40 sonatas y 11 caprichos. Estos interesantes caprichos a solo, escritos en un estilo barroco bastante arcaizante, nos remontan quizá a las sonoridades de esos primeros experimentos boloñeses de Gabrieli. Escuchemos la versión de la chelista alemana Christine von der Holz del número 8 en do mayor.
Antiguallas con Isabel Juárez.
El éxito del violonchelo como protagonista de mundos sonoros no explorados se expandió muy rápido por toda Europa gracias a todos estos compositores italianos y animó a otros de otras nacionalidades a indagar en este instrumento. En Francia encontró muchos detractores en favor de la viola da gamba, instrumento muy al gusto de los franceses, pero con muy poca proyección sonora para las grandes salas y teatros que se estaban construyendo en ese momento. De hecho, se conserva un libro francés escrito en 1740 llamado La defensa de la viola da gamba contra las empresas del violín y las pretensiones del violonchelo. Por mucha defensa y ambiciosas pretensiones, ya sabemos este duelo quién lo ganó. Estamos escuchando a Heilendaal, un compositor neerlandés que tiene una colección de sonatas para violonchelo, y vamos a terminar este Antiguallas con un descubrimiento muy reciente, de este pasado 2022. Se trata de un concierto del compositor checo Ignaz Mara, que también fue violonchelista. Nos despedimos con la violonchelista franco-coreana Gulrim Choi y Ensemble Diderot con el primer movimiento del concierto de Mara para violonchelo en do mayor. Hasta pronto, se despide Isabel Juárez.
Y si has llegado hasta aquí, es posible que te gusten todos nuestros podcasts. Ayúdanos con 5 euros mensuales y haz que Clásica FM siga siendo posible. Más información en clásicafmradio.es.